Bueno, estoy con Xavier Barreta, el panadero de la panadería Turris, para tener una pequeña charla para el foro del pan. Xavier Barreta acaba de abrir su tercera panadería en Barcelona, de Turris, un gran instituto público, un gran instituto de panes. Yo acabo de entrar y, por ejemplo, había un pan que no conocía yo, el pan de nube, pues, con una gran chapata de alta hidratación, blanquita con poca cocción. Había un pan nórdico negro muy denso, un surtido realmente impresionante. Por otro lado, Xavier Barreta a lo mejor es conocido fuera de Barcelona por ser el autor del libro Pan, que es uno de los libros más vendidos de la opción de pan casero, y de hecho es tal vez de los primeros libros pensados en el panadero casero en mente, con recetas sencillas, digámoslo así, un poco para animar a la gente a hacer pan en casa. Entonces, hola Xavier.
Hola Iván.
La primera pregunta es un poco valido del libro, que es tal vez lo más conocido por toda la gente. ¿Qué te movió a hacer el libro, o un panadero como tú que tiene éxito, que abre varias panaderías, que la gente ya te conoce? ¿Por qué te interesaste por la gente de casa? ¿No? ¿Tú vendes tu pan y qué te llevó a decir que la gente de casa también haga pan?
Bueno, porque yo creo que un poco el objetivo del libro es dignificar otra vez el pan, volver a sacar el pan a la calle, porque hemos tenido muchos años donde el pan se ha consumido porque tocaba y ya está. Entonces, esto por un lado, ¿no? Por otro lado, el ver un poco que la gente estaba como un poco cansada de comer siempre el pan de comer siempre el mismo pan, y ver también cada vez el movimiento mayor de hacerse el pan en casa, ¿no? Entonces, este libro está pensado un poco no como un simple recetario de pan, sino como un poco divulgar un poco la cultura del pan, ¿no? El pan es algo más que una baguette, va más allá de eso, ¿no? Ahí está un poco la motivación, y luego la propuesta que me hizo la editorial Random, pues bueno, todo ello fue un cúmulo de circunstancias que me animaron muchísimo.
Me acabas de sacar la cuarta edición del libro.
La cuarta jornada.
Sí.
Y bien, la verdad es que el primer sorprendido quizá fue yo, después la editorial, porque no creía, ¿no?, que iba a tener este auge y esta buena acogida en libro, y realmente estamos muy contentos.
Y tú, hablando un poquito de dignificar el pan y eso, ¿por qué crees que se vende tanto mal pan? Hay mucho, a veces yo, hablando con gente de toda España, a veces cuesta encontrar una buena panadería que tenga un obrador y que hay un panadero detrás haciendo mejor. ¿Por qué crees que es porque la gente no está dispuesta a pagarlo por el buen pan? ¿Es porque la gente no conoce el pan? Porque
no, yo creo que no es un problema de dinero, no creo que sea. Es un problema de que el panadero, en líneas generales, se ha acomodado mucho a hacer superproducciones. Todo el pan lo tenía vendido, se lo compraban, que no lo vendía, sino que se lo compraban. Y entonces ahí el panadero llegó a acomodarse demasiado. Entonces, ¿por qué hay tanto pan de ese? ¿Y por qué hay poco pan del que en la calle se dice pan como el de antes, ¿no? Pues porque yo creo que la profesión está en decadencia. O sea, falta un relevo generacional, falta que la gente joven vea la profesión de panadero, la vea atractiva, falta una formación reglada aquí en España que llegará.
Ahora mismo hay escuelas de panadería, pero te refieres a otra cosa, o más a la figura del aprendiz.
Me refiero a un ciclo de grado medio, y que como existe en Francia, que los tenemos aquí al lado, como existe en Alemania. Entonces, ¿eso qué obliga? Pues que el que abre una panadería ha hecho un curso, ha hecho una carrera, llamémosle así, y tiene unas aptitudes y unos conocimientos, ¿no? Yo creo que falta un poco de cultura profesional dentro del mundo.
Porque tú eres hijo de panaderos.
Sí.
¿Tú vienes de familia panadera?
Yo vengo de familia panadera, nací en una panadería en Badalona, y era una panadería muy tradicional, donde mi padre estaba amasando, mi madre estaba despachando, teníamos también otros panaderos, y yo ahí lo digo siempre, y lo digo pues muy muy orgulloso, ¿no? Empecé barriendo el suelo y limpiando latas antes y después de ir a la escuela, ¿no? Entonces terminé mis estudios en tercero de BUP, antes se hacía BUP, y después ya la panadería lo tenía muy claro, que eso era lo que realmente me llenaba y lo que realmente me gustaba, ¿no? O sea, pasé por todos los estadios de la panadería, y siempre, de siempre, me ha gustado muchísimo.
Y tú, por ejemplo, ahora que tienes tus panaderías, ¿qué diferencia hay entre el pan que tú veías que se vendía en tu casa de tu familia y el pan que tú haces? ¿Es diferente? ¿Es guarda un espíritu? ¿Has cogido recetas?
Bueno, he cogido alguna receta, pero la diferencia principal es que en casa, en mi panadería de antes, trabajábamos en sistema directo, es decir, trabajamos con masa madre, pero trabajamos por la noche, el pan fermentaba y cocíamos
directamente.
Entonces, aquí nosotros hemos invertido mucho el ciclo, con lo cual por la mañana y por la tarde estamos formando y por la noche el pan está fermentando, es decir, empezamos cociendo. Esto es una gran diferencia técnica. Después, a otros niveles, pues aquí hacemos muchísimas más variedades que hace 25 años. Ni a mi padre ni a ningún panadero se le pasaban por la cabeza, ¿no? Mezclar chocolate y naranja en una masa de pan era como decir, pero este tío, ¿qué hace, no?
Sí, sí, sí. Incluso, a lo mejor, he visto debajo, tenéis cosas tradicionales como el yungue, que a veces está desapareciendo de panadería,
sí.
Pero hay panes también de gusto de otros países o un poco...
Sí, porque yo, como siempre digo, Turris es una panadería tradicional moderna, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajamos de la manera tradicional, es decir, amasamos a velocidad lenta, usamos masa madre natural, trabajamos con harinas no aditivadas, es decir, altas hidrataciones, cuidamos los procesos, ¿vale? Pero a la vez no nos cerramos ahí, sino que si podemos hacer un pan nórdico, podemos inventar un pan de nube, como comentabas tú antes, podemos hacer una combinación de olivas, nueces y bacon con una masa estupenda, pues también lo haremos.
¿Hablando de masas madres? Es una cosa que llama siempre mucho la atención al panadero viajero, ¿cómo las trabajáis? ¿Las tenéis en sólido, en líquido? ¿Cómo las refrescáis? ¿Hay una persona, digamos así, que es el masa madrero? ¿Cómo trabajáis?
Mira, tenemos dos masas madres, una sólida en masa y otra líquida, porque considero que cada una da sus particularidades al pan en cuanto a comportamiento de la masa y en cuanto a características organolépticas, ¿vale? Después, ¿cómo las cuidamos? Pues como un niño pequeño, o sea, las cuidamos cada día, les damos de comer, el alimento es la harina, el sustrato que tiene la harina, el azúcar que tiene la harina.
¿Una harina en particular para refrescar?
Harinas de gran fuerza, no aditivadas, como el resto de harinas que usamos, de trigo, harinas de trigo de gran fuerza. Las refrescamos, les damos una fermentación entre 8 y 10 horas, depende un poco de la temperatura, y después las pasamos a conservación hasta el día siguiente.
¿Refrigeradas?
Sí. Porque ahí es donde ganamos parte del ácido acético. En calor galáctico y en frío acético, ¿no? Entonces ahí, bien, yo considero, estoy muy contento, toco madera, estoy muy contento de mis masas madre, porque van como un cohete, están hermosísimas.
¿Notas, por ejemplo, mucha diferencia entre invierno y verano? Que eso, por ejemplo, en casa, al no tener la cámara fermentadora y tal, siempre es un gran problema para la gente.
Es que en casa es un problema, aquí no, porque aquí en los obradores tenemos o sitios más frescos o sitios más cálidos. En verano la masa fermenta al lado del horno, ahora fermenta en el patio.
Claro.
Pero lo que sí quiero conservar son las horas de fermentación, ¿no? Entonces,
no quieres, digamos, ir rápido.
No puedo ir rápido, sería un crimen, o sea, la masa madre no me lo perdonaría.
Sí. De hecho, en ese sentido, para ti, no solo de masa madre, ácidos, ¿cuál sería el, siempre se pregunta, cuál es el secreto del pan? Un buen pan, que sepa bien, que huela bien, ¿no? ¿Qué es lo que dirías tú?
El secreto es, primero, hacer las cosas con ganas de hacerlas. Y segundo, el gran secreto es el tiempo. Ya sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero es así. O sea, las prisas matan el pan. Yo puedo utilizar la mejor masa madre del mundo y si eso lo combino con una cantidad importante de levadura, esa masa madre desaparece como si no estuviera. Entonces, un gran panadero amigo mío, que ya murió el pobre, decía que lo que hace falta en los obradores es una silla para sentarse a esperar. Lógicamente esto es una metáfora, pero es importante dar tiempos de reposo. Nosotros estamos dando entre 8 y 10 horas de reposo en bloque y después estamos dando fermentaciones, lo que es propiamente fermentaciones de 8, 9, 9 horas y media.
Un pan tranquilamente, pues claro, está cerca de un día, ¿no? Claro. Entre formados y reposos intermedios.
Totalmente. Para mí ese es el secreto, si es que es un secreto, para mí es ese. A la que aceleras, el pan, lógicamente, lo nota.
Y de hecho, para la gente que hace pan en casa, además de esa paciencia, ¿le darías algún consejo en especial?
Para la gente que hace el pan en casa, yo les diría, les aconsejaría adentrarse, atreverse con la masa madre. No pasa nada, no es un alien, no muerde, no es nada malo. Atreverse con la masa madre y después atreverse a dar esos tiempos de fermentación largos. Tienen en casa, en cada casa hay una nevera estupenda a 4 grados. Y el pan agradece ese tiempo en nevera, ¿eh? Por eso yo, aquí en el libro lo pone, ¿no? Y en algún programa que he hecho también, pues amasar por la tarde, por la noche y dejar en la nevera para el día siguiente. Esa, yo creo que es una buena técnica. La masa madura naturalmente, o sea, de manera natural, y al final se nota muchísimo.
Vosotros aquí, en cuanto a ingredientes, por ejemplo, ¿qué agua usáis o cómo tratáis el agua? ¿De alguna manera en especial?
No la tratamos.
¿De la red directamente? ¿Pero cambiáis la temperatura, a lo mejor, sí, dependiendo, bueno, de la estación?
Sí, sí, ahí sí, ahí trabajamos con enfriadores, o incluso ahora que está haciendo mucho calor, trabajamos con hielo, que nos lo hacemos nosotros mismos, sí, y con la máquina. Es un hielo triturado, ese es el único tratamiento que hacemos al agua, o sea, enfriarla.
¿Pero el tema de cal?
No, porque el agua de Barcelona es un agua buena, ¿eh? Sí, sí. Que puede parecer un contrasentido, Barcelona, gran urbe y demás, es un agua buena, puedes beber agua de grifo tranquilamente.
Por ejemplo, cuando entras al obrador, ahora imagino que tendrás que repartir, pero no sé si estás dando especial énfasis a la nueva tienda en Gracia. ¿Cómo es un día tuyo? ¿Te dedicas más a lo que es la gerencia o te pones el mandil y te metes en la vida?
Me pongo el mandil porque eso es lo que me gusta. Eso es lo que realmente me atrae. Un día mío, pues pasa por estar por las tiendas, pues no sé, sobre las 6:30 de la mañana. A esa hora ya ha empezado la actividad, que suele empezar entre 5:00 y 5:30, dependiendo un poco de la tienda. Y lo que hago es, bueno, organizar un poco la producción de ese día. Si tenemos que hacer algunas pruebas de panes nuevos, eso pasa por mí. Y después apoyar muchísimo a los obradores, porque realmente en un obrador pasan muchas cosas el día a día. En tres obradores todavía pasan más cosas, ¿no? Se multiplican, ¿no? Entonces, a mí me gusta estar al pie del cañón, me gusta tocar la masa. De hecho, cuando pasa 2 días que, por lo que sea, no toco la masa, necesito ese tacto, ¿no?
Y en cuanto a, has hablado de elaborar nuevos productos, diseñar nuevos panes, que lo haces tú, ¿cómo lo haces? ¿Te dedicas a lo mejor un espacio cada día, cada semana, o te concentras durante una época del año? A lo mejor en verano que hay menos venta, o lo que sea.
Intento concentrarme en verano. ¿Por qué? Porque el ritmo de trabajo baja, disminuye, porque la gente no comemos tanto pan, apetecen otras cosas, ¿no? Helados, horchatas y demás. Entonces, normalmente, estas cosas, estos productos, intento sacarlos en verano.
Sí. Y en cuanto a selección, por ejemplo, de ingredientes, de harinas, ¿te encargas tú?
Sí, sí.
¿Cómo es, por ejemplo, en Tours, la selección? ¿Se descartan harinas? ¿Hay exportación? ¿O tenéis unos proveedores que son fijos de confianza desde que abristeis? ¿Cómo lo lleváis eso?
Bueno, en cuanto al proveedor principal, en cuanto al ingrediente principal, que es la harina, tengo tres proveedores. ¿Por qué? Porque no uso solo una harina, sino que uso harinas de distintas características en cuanto a W, PL, en cuanto a proteína, si es para entendernos, harinas de trigo, y después utilizo harinas de otros cereales. Utilizo centeno, utilizamos maíz, utilizamos espelta, que no deja de ser un trigo, utilizamos camut, y luego también en cuanto a harinas de trigo utilizo diferentes porcentajes de extracción, desde una harina integral a una harina con un 82% de extracción. Esta selección la hago yo. Lo que no hago es ir cambiando de harina cada vez que sopla el viento, ¿no? Intento ahí ser fiel. ¿Por qué? Porque considero que la relación harinero-panadero tiene que ser una relación de confianza, ¿sí? Y lo llevamos muy bien y estoy muy, muy contento.
Y en cuanto a panes, por ejemplo, ¿tú haces pan en casa o ya no te quedan ganas?
La verdad, sinceramente, no hago pan en casa. O sea, he hecho mucho pan en casa para este libro, porque había recetas, hay muchas recetas que las hacemos en Tours, pero que en casa no las había probado, ¿no? Entonces, sí he hecho pan en casa mucho. Ahora hace tiempo que no hago, ¿eh? El otro día con mis hijos hicimos otra vez el pan de pita, porque les hacía gracia ver cómo se hincha y esas cosas, pero no demasiado, sinceramente.
¿Y cuatro otros panes? Por ejemplo, aquí en Barcelona, en otros lugares, ¿compras panes en panaderías para ver qué tal hacen otros compañeros? O...
Sí, no tengo ningún problema, ¿eh? No tengo ningún problema. O cuando vamos fuera con la familia, pues es como ya un defecto profesional, ¿no? Siempre voy a parar a la panadería del pueblo que sea, ¿no? Sí. Incluso cuando estamos en el extranjero, pues también, ¿no? Sí, lo hago, sin ningún, incluso aquí en Barcelona.
¿Y cuál es el pan más rico, el que más te ha gustado, o que se te ha quedado grabado por algún motivo, en el extranjero, o aquí mismo, por toda España?
Bueno, en Francia quizá he comido el pan que tengo aquí grabado, ¿no? Que es, era un pan con una mezcla de trigo, centeno, pasas y avellana caramelizada, ¿no? Era un pan extraordinariamente rico, muy muy bueno, y es un pan que comí hace años y que tengo grabado, ¿no?
¿Dónde lo comiste?
Lo comí en una feria, en una feria de estas de panadería, y estaba ahí en un stand, y es un pan muy, me gustó mucho. Pero bueno, soy en ese aspecto me considero muy abierto, ¿eh? Y me gusta probar panes y...
¿Hay alguna receta, por ejemplo, que hayáis sacado aquí en Turris y que no haya funcionado? ¿Algún pan que tú hayas visto? Pues hicimos con mucha ilusión, estuvimos semanas diseñando y preparando, y al final mismo lo pusimos a la venta y la gente no lo compró.
Sí ha habido, porque a veces puedes hacer un pan pensándote que... Si a mí me encanta, pues le va a encantar a todo el mundo, y no. Panes quizá un poco arriesgados, ¿no? Como por ejemplo un pan de, que está en el libro, el de chocolate, pistachos y canela, pues es un pan que yo considero muy bueno, pero que se agota rápido, que se agota, quiero decir, tiene una vida, ¿no?
La gente los compra a lo mejor un par de veces.
Y compra pruebas y yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? Pero en cuanto a panes blancos y panes más de esto, pues no. Por ejemplo, a mí el pan gallego que hacemos aquí en Turris considero un pan extraordinario. Me gustaría que se vendiera más pan gallego, ¿no? Porque es una miga apretada, bueno, relativamente apretada, oscura, muy húmeda, con un sabor muy, muy potente.
¿Te pones centeno o solo trigo?
No, ponemos harina del país. Centeno no. Trigo blanco y harina del país, que es un trigo autóctono de Galicia, ¿no? Cada vez más preciado, ¿no? Porque cada vez escasea más. Y es un pan que me gustaría que se vendiera más, pero no se vende más.
¿Y tú, de tu recetario, ya sea de Turris, de la panadería tuya familiar en Badalona, hay alguna receta que tú guardes en el corazón como esta es mi receta de pan, que te sepas de memoria y te digas ta, ta, ta? ¿Cuál sería la receta favorita?
Es que no creo en las recetas en panadería. Así como en pastelería, pues 200 de nata, 100 de azúcar, 50 de no sé qué y 40 de fresa y boom y sale eso. En panadería, en ese aspecto, soy bastante, bastante anárquico. Quiero decir, a la hora de ponerme a hacer un pan, no me gusta seguir unos cánones de tal, tal, tal. Aunque, lógicamente, aquí en Turris lo hacemos, ¿eh? Cuidado, todos los ingredientes.
La fórmula,
todos los ingredientes van meticulosamente pesados, ¿no? Pero no significa que, por ejemplo, un pan de mantequilla con 30 gramos de mantequilla, no significa que si le pones 60, el doble, pues ni que esté más rico, ni que esté más malo. Va a ser otro pan de mantequilla. Entonces no creo en las recetas cerradas a cal y canto.
Sí.
Por eso no tengo una receta que diga,
sí.
No.
Y ya para acabar, simplemente, te he oído hablar en alguna ocasión de cómo está cambiando un poco desde normas sanitarias en panadería, los negocios, cómo van cambiando, y te digo, hay una reflexión acerca de los antiguos cajones de madera, que como broche final me gustaría que me refrescaran un poco de memoria, porque me parece algo precioso.
Bueno, yo lo que digo la reglamentación técnico-sanitaria ha prohibido la madera, que antes se utilizaba, el pan fermentaba en armarios de madera. Entonces la madera, yo considero que es un material noble, ¿vale? Que lo que hace es absorber los ácidos orgánicos que se desprenden en una fermentación panaria. Es decir, se desprende anhídrido carbónico, se desprende ácido láctico, etanol, ésteres, una serie de ácidos, ¿no? Entonces la madera absorbe esos aromas y después los devuelve otra vez al pan, ¿eh? Y eso, sin duda alguna, eso da unas características al pan
de alma,
¿no? Muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo, esto en Mallorca lo tiene muy claro, uno de los secretos de la enchaimada de Mallorca es los armarios de madera en los cuales fermenta esa enchaimada. Si algún día tienes la ocasión de ir a Mallorca y entrar en una panadería de las que hacen la enchaimada como toca hacerla, pues hay armarios de madera, abres el armario, metes la nariz ahí dentro y hay una mezcolanza de aromas increíble, ¿no? Entonces eso en panadería se está perdiendo si no se ha perdido allá. Yo, perdón, te hago una pequeña anécdota, yo tenía muy claro que quería artesas de madera para conservar la masa madre. Me gasté mucho dinero en comprar artesas de madera. En cuanto vino la primera inspección, me obligó a sacarlas. Madera de haya, te estoy hablando. ¿Por qué? Porque en mi corazón, en mi cabeza, yo veía la masa madre fermentando en esa madera. Las tengo guardadas.
No puedes utilizarlas.
No, no puedo utilizarlas. Entonces yo creo que esto es un error realmente de esta cultura de esterilizarlo todo.
Sí, de pasteurizarlo, de utilizarlo. Bueno, pues muchísimas gracias por este ratito para el foro del pan.
Gracias y a vosotros por escucharme.